Bé, passem a un altre assumpte, perquè el cardiòleg de l'Hospital de Camises, Jorge Raúl Castro d'Horticos, acaba de tornar de Bolívia, on ha liderat un projecte de cooperació internacional impulsat per la Societat Espanyola de Cardiologia i l'ONG Puente de Solidaridad, una missió que ha permès implantar marcapassos a persones que ho necessitaven, diagnosticar patologies cardíaques relacionades amb la malaltia de Chagas i reforçar l'atenció mèdica en zones amb pocs recursos. Avui volem parlar amb el cardiòleg Jorge Raúl Castro per conèixer com ha estat aquesta experiència. Jorge Raúl Castro, bon dia, benvingut a Radio Illa.
Hola, buenos días, gracias. ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy contentos de hablar contigo, con usted. Acabas de volver de Bolivia después de liderar esta misión. ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Cómo vuelves, tanto a nivel profesional como personal, imagino?
Bueno, es una experiencia que el año pasado ya estuve. Esto es un proyecto, como has dicho muy bien, de la Sociedad Española de Cardiología, a través de su rama de cooperación internacional, que se llama SECCOOPERA. Y se trata de un proyecto que engloba actuaciones preclínicas, quiere decir, antes de ir a Bolivia siempre hay un equipo que evalúa conjuntamente con los médicos de Bolivia pacientes que tienen indicación o no de implante de dispositivos por enfermedad de Chagas, fundamentalmente, de marcapasos. Y lleva un trabajo muy grande hecho. Y nosotros este año he tenido el privilegio de liderar un equipo muy, muy bueno de 5 profesionales, además de mí, que hemos ido allí a la ciudad de Cochabamba este año. El año pasado fuimos a la ciudad de Sucre. Y estamos durante una semana realizando pues actividad clínica de visitas de pacientes de cardiología general y de pacientes con enfermedad de Chagas que necesitan implante de marcapasos. Hacemos los implantes y este año hemos implantado pues 27 marcapasos, hemos hecho no sé, 150 consultas, revisiones de dispositivos, ecocardiogramas. Bueno, se trata de ir un poco ahí a hacer lo que haga falta en esa semana. Y profesionalmente, bueno, es una experiencia, ya estuve el año pasado y para mí fue un privilegio poder participar en esto. Entonces, una selección que hace la Sociedad Española de Cardiología para mandar a estos pacientes, a estos médicos, a ver quiénes vamos a ir y esto, porque hay mucha gente que se ofrece. Y yo el año pasado estuve como parte del equipo y este año, yo creo que fundamentalmente porque ya había estado el año pasado, siempre es bueno que repita alguien y bueno, tuve el privilegio de liderar esta misión de este año y fue muy productiva desde el punto de vista profesional. Hemos ayudado mucho a la gente allí porque son gente que de otra forma, personas que no tendrían acceso ni a la atención médica ni al implante de dispositivos que son muy caros y ellos no se pueden pagar. Nosotros lo hacemos porque hay una empresa que se llama Medtronic, que es una colaboradora dorada casi con la Sociedad Española de Cardiología y dona los marcapasos y nosotros vamos a implantarlos conjuntamente con un técnico de Medtronic que va a ayudarnos en los implantes. Entonces, desde el punto de vista profesional es una experiencia maravillosa y desde el punto de vista personal siempre digo que nosotros recibimos más de lo que aportamos desde el punto de vista humano. Pues muy gratificante poder ayudar a la gente que lo necesita y pues un poco reencontrarnos con esta medicina que va ahí a donde el paciente más necesitado está para poder salvar directamente vidas. Es algo que hacemos todos los días, pero que cuando vas fuera te das cuenta del entorno en el que viven las personas, la suerte que tenemos de estar en Europa, en una sanidad pública que cubre todos estos procedimientos, intervenciones, y no a veces no lo valoramos lo suficiente. Y sobre todo la gratitud de los enfermos. Ver la sonrisa de estas personas pues, te llena la vida de ilusión, la verdad.
Totalmente. No sé si nos puede dar algún detalle de cuál es la realidad sanitaria que os habéis encontrado pues en ese hospital del norte de Cochabamba. Pues no sé, especialmente en el ámbito de la cardiología, ¿qué necesidades tienen?
Bueno, ellos tienen un hospital que es nuevo, desde el punto de vista estructural está bien construido, es nuevo. El año pasado fuimos a Sucre, a uno mucho más pequeñito. Es un hospital que de dotación técnica está bien, porque tienen 3 quirófanos, tienen 3 aparatos de ecografía, y tienen 2 cardiólogos, Lo que pasa es que nosotros, esto es una campaña que no solamente vemos los pacientes de esa área, sino que la Puente Solidaridad se encarga de hacer un trabajo de campo de pacientes de todo Bolivia, que son gente que vive en zonas rurales, una población muy dispersa, con muchos problemas de comunicación. Hay gente que han viajado 3 días para estar en el hospital, durmiendo allí, esperando qué hacemos. Y los servicios de cardiología del hospital son dos cardiólogos, pero ellos no implantan marcapasos, porque bueno, son cardiólogos clínicos y les ha venido muy bien esta ayuda. Sinceramente, le hemos colapsado el hospital porque el primer día hicimos 50 consultas, no sé cuánto, al final no había ya ni dónde ingresar pacientes. Y pues, para ellos fue, la verdad, que una colaboración importante desde el punto de vista administrativo, porque se paralizó prácticamente la actividad de quirófano del hospital para que nosotros pudiéramos trabajar. Y la realidad de ahí es dura porque, bueno, hay un sistema único de salud, pero no todos los pacientes tienen acceso a él, y luego, aunque tengan acceso, geográficamente a veces son personas que viven en zonas, sobre todo estos en pacientes o enfermos con Chagas. Entonces, una enfermedad de países con pocos recursos económicos y pocas condiciones socioeconómicas y sociosanitarias. La gente vive en pisos, con casas de adobe, con pisos de tierra. Ahí se halla cómoda el vector de transmisión de esta enfermedad de Chagas, que es un tripanosoma, que es un parásito, un bicho que pica y, bueno, al cabo de unos años te aparecen afección cardíaca, gastrointestinal, etcétera. Y estos pacientes muchas veces no saben ni que tienen la enfermedad. Bolivia ha creado un programa que se llama el programa Chagas, donde hacen diagnóstico. Pero una vez que están diagnosticados y eso, pues muchas veces no tienen acceso al implante de los dispositivos porque son muy caros. Y eso sí que no lo cubre el SUS o el Servicio Único de Salud. Entonces,
Claro.
por eso es muy importante el trabajo de campo que hacen los colegas bolivianos buscando estos pacientes y interconsultándonos con nosotros vía online. Esto es un proyecto que también el doctor Tomás Ripoll de Sonsp Yatzer está involucrado desde el inicio con todo esto de las consultas telefónicas, etcétera. Y la verdad que hace un cribaje importante para que nosotros ya vayamos a tiro hecho casi siempre a implantar marcapasos a gente que verdaderamente lo necesita.
Entiendo que en estos días, con la implantación de tantos marcapasos, no sé si ha sido como unas jornadas laborales especialmente extenuantes o si es costumbre implantar tantos marcapasos en pocos días.
Bueno, yo antes sí tenía un hospital donde mucho volumen, donde sí que se ponían 5 o 6 marcapasos. Ahora estoy en Ibiza, se ponen menos diariamente. Las jornadas ahí, tú sabes cuándo empiezas, pero no cuándo acabas, porque no solamente son los implantes, que hicimos 27, más o menos 6 al día. Eso es bastante, pero bueno, éramos 5 o 4 personas implantando, nos íbamos turnando, sino que además el volumen de pacientes que veía, que estaban esperando ahí para que los vieras, algunos porque nunca lo habían visto, otros porque no sé qué. Entonces el volumen, empezábamos a las 8 y terminábamos sobre las 8:30, 9 de la noche. Y muy intenso, pero yo te digo que el grupo, la verdad es que vinimos exhaustos, pero extremadamente contentos y satisfechos.
Una parte, de hecho, importante de la misión está vinculada a la enfermedad de Chagas. ¿Por qué está prolifera tanto esta patología en Bolivia y en Sudamérica? ¿Y qué impacto tiene sobre el corazón?
Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica de los países de América del Sur, sobre todo. En Bolivia hay mucho, en Argentina hay mucho, en Brasil hay mucho. Es una enfermedad que la OMS, a través de la Oficina Panamericana de la Salud, está tratando de hacer proyectos porque tenemos que cambiar las condiciones de vida de las personas para poder erradicar el vector. Entonces, bueno, hay un proyecto de la OPS y de la OMS y esto ha ido cambiando un poco las condiciones socioeconómicas, pero todavía hay una población que, por ejemplo, en Bolivia, que es donde he estado ahora, yo estuve en Brasil hace unos años también, y había mucha incidencia, o sigue habiendo mucha incidencia de Chagas. Es una enfermedad ligada a la pobreza socioeconómica, entonces hay que mejorar las calidades de vida de las personas y donde viven, sobre todo, viven muchos lugares en montaña, con, no tienen recursos y viven en casas de adobe, pisos de tierra, y ahí prolifera el vector. Luego hay algunos pacientes que no saben ni que lo tienen, porque esto tiene un tratamiento antimicrobiano, que en Bolivia cuando entras en el programa de Chagas muchos pacientes lo reciben. Pero de la población que vemos, muchos no tenían hecho el serotipaje o no se sabía si eran portadores. O sea, es una realidad, bueno, de países subdesarrollados desde el punto de vista socioeconómico. Y bueno, no solamente nosotros estamos tratando el eslabón final, lo que es la manifestación del Chaga sobre el corazón, que provoca inflamación del corazón y eso produce que se produce trastornos en el sistema de conducción de la electricidad y por eso hay que poner marcapasos, pero también cicatrices en el corazón que producen arritmias ventriculares, muerte súbita, o sea que tiene, es una disfunción del corazón del lado derecho, del lado izquierdo. Es una enfermedad que también provoca afectación digestiva, los pacientes tienen inflamaciones del colon que muchas veces tienen que ser operados. O sea que tiene una fase aguda que es la que menos daño hace probablemente, pero el problema es que esto se cronifica, el parásito sigue haciendo daño y eso produce a largo o medio plazo enfermedad ya probablemente muchas veces terminal que no hay manera de solucionarlo.
Y la instalación, o sea, la implantación de este marcapasos, ¿cómo mejora, digamos, el funcionamiento del corazón? Para que nos hagamos una idea, ¿cómo funciona un marcapasos?
Bueno, el corazón es como una casa. Tiene unas paredes, que esto el Chaga lo puede afectar dándole aneurismas, cicatrices, etcétera. Tiene unas puertas, que son las válvulas. Ahí el Chaga afecta menos, pero también tiene una electricidad, que es donde se afecta el sistema de conducción de la electricidad del corazón. Y el corazón tiene como dos pisos, un piso de arriba que son las aurículas y el piso de abajo que son los ventrículos. Eso debe contraerse todo a la vez. Si la electricidad no pasa de la parte de arriba a la parte de abajo, que se llama un bloqueo, pues uno puede caerse al suelo, marearse, perder la conciencia. Otras veces lo que pasa es que la electricidad en el Chaga se produce, pero se produce muy lenta y eso da... causa que uno se canse mucho, que no pueda hacer ejercicio y que entre en una cosa que llamamos insuficiencia cardíaca. Entonces, un marcapasos lo que mantiene siempre es un ritmo de electricidad estable en el corazón. Digamos que a 60 latidos por minuto mantenemos un corazón que se puede contraer con una frecuencia mínima y una máxima que también podemos programar. Y bueno, pues esto sobre todo lo que hace es mejorar la supervivencia. Los pacientes que tienen bloqueo, que no mueran de insuficiencia cardíaca o de paradas cardíacas por falta de electricidad del corazón, y también les mejora la calidad de vida, porque si tú tienes un corazón, como hemos visto, que están a 30 latidos por minuto y que siguen, no sabes cómo pueden seguir viviendo pseudo normalmente, le pones un marcapaso de pronto, van a 60, es como que le hubieras puesto un acelerador para poder hacer su vida cotidiana. Entonces mejora mucho la calidad de vida también.
Claro que sí, aparte de estas implantaciones, destacaba que también pues se han hecho consultorías con 300 casos analizados. ¿Cómo funciona este apoyo?
Pues hay unos grupos de trabajo a través de la SEC y con los médicos bolivianos, uno que lleva el área de Tupiza, que es un área del norte. Hay otros grupos que estamos tratando de poner en marcha. Es difícil porque muchas de estas zonas son zonas rurales donde no tienen acceso a internet tampoco. Pero bueno, los que están funcionando de manera más regular, se hacen reuniones prácticamente semanales, online, que los médicos de allí consultan los casos, nos mandan las pruebas que tengan hecho los pacientes, lo que tengan acceso a hacer, y a través de Puente de Solidaridad, que es una organización boliviana, que hace una tarea encomiable, de verdad, porque van a las casas, visitan a los pacientes, le buscan el recurso, tratan de buscar cómo operarle, porque nosotros vamos una vez al año, pero ellos tienen una red de cardiólogos que colaboran con ellos también si tienen algún caso, y a través de donaciones de España y de otros países buscan los dispositivos. Y entonces, bueno, esto hay campañas que son del gobierno, pero no llegan a cubrir toda la necesidad de la población, y Puente de Solidaridad llena el vacío de aquellos pacientes que no tienen recursos ni tienen acceso al sistema porque no están dados de alta en el SUS, porque no han cotizado, porque no tienen seguridad social o simplemente porque pues bueno, no tienen otra manera de acceder al sistema que no sea con ellos. Y esto se hace conjuntamente durante todo el año. Hay pacientes que se van resolviendo en programas de Chagas que tiene la organización y otras una vez al año en campañas, campañas que es ir allí a implantar.
Imagino
esto que yo he liderado el proyecto final, la punta del iceberg de todo un trabajo encomiable que hay detrás durante un año continuadamente hecho por compañeros que tienen un valor tanto o mayor que el que nosotros de ir ahí.
Imagino que cuando conoce, ¿no? De una persona que no sé si conoce luego la historia, ¿no? De una persona que a la que usted pues le ha cambiado la vida, bueno, conjuntamente con todo este otro equipo y con esta organización, gracias a eso, la implantación de este marcapasos, debe de ser como muy emocionante, ¿no? Saber que su acción ha ayudado a una persona pues a tener una vida, más que nada.
Sí. La diferencia fundamental yo creo y es que en España también hacemos esto.
Claro.
Pues, lo que pasa es que tienes, yo creo que la seguridad o la convicción que si no lo haces tú, lo hará tu compañero. O sea, que ese enfermo que necesita la ayuda de un médico va a tenerla. Entonces, en Bolivia la sensación que tú tienes es que directamente si tú no estuvieras esto no se hubiera hecho. Y eso yo creo que es lo que cambia la manera de sentirte que has sido más útil que en España, que no es cierto, tan útil eres en un lado como en otro, pero la sensación de que si yo no hubiera venido, o no hubiéramos venido nosotros, este señor se hubiera muerto. Te da una responsabilidad sobreañadida, yo creo. Y una gratificación directa también sobreañadida.
Es una experiencia que aconsejaría a otros profesionales sanitarios, tanto de su especialidad como de otras.
Sí, yo sin duda.
Entiendo entonces que él tiene previsto pues volver a Bolivia o a algún otro país en futuras misiones.
Sí. Nosotros lo que hacemos siempre es después de la misión y pues bueno, hay una reunión de resumen, el que quiera volver dice sí, porque mucha gente quiere pero no puede, yo en mi caso tengo esa disponibilidad y si me necesitan saben que pueden contar conmigo.
Por otro lado, no sé si ha tenido la oportunidad, porque ha trabajado muchas horas, de conocer un poco el país, de empaparse un poco de, no sé, de su historia, de su paisaje, que le ha sorprendido, de la gente, de la gastronomía, por ejemplo.
Bueno, yo empaparme el país poco, la verdad, porque el año pasado estuve en Sucre, que es una ciudad preciosa, colonial, fue capital de Bolivia, y es una ciudad que viví poco, porque ya te dije, los horarios, llegamos siempre, el año pasado llegamos un domingo, empezamos a trabajar el lunes, y nos fuimos el viernes por la noche, o sea que poco. Pero bueno, el año pasado paseamos un poco por la ciudad porque había que caminar un poco a coger el transporte. Es una ciudad, Sucre, muy, muy bonita. El boliviano que hemos conocido es extremadamente amable, agradecido, muy, muy orgulloso de su país. Tiene un país bonito. Lo que yo he conocido, que es Sucre y ahora Cochabamba, y otra ciudad que se llama Santa Cruz. Santa Cruz es una ciudad más moderna. Cochabamba, que es donde estuvimos este año, la vimos de noche, y el último día visitamos el Cristo que hay en Cochabamba, que terminaron a 20 años, creo, 15, y que es más alto que el Cristo del Corcovado de Brasil.
Wow.
Y bueno, tenía unas vistas estupendas, fue el único paseo que hicimos por la ciudad el viernes por la tarde. Y la gastronomía es muy rica, muy variada. Se come mucho en Bolivia, y los que tienen dinero.
Claro.
Y muy bien, hay mucha riqueza gastronómica. Tiene una cocina muy variada, con muchas variedades, sobre todo de maíz, de patata, carne. Y bueno, los bolivianos son gente, los que hemos tratado, evidentemente extremadamente agradecidos con la colaboración, con que hayamos ido ahí, que sientes todo el tiempo arropado y cuidado como como no merecemos, y sobre todo los colaboradores de Puente Solidaridad nos tratan como si fueran los hijos pequeños, nos llevan a todos lados.
Un país acogedor, que, entonces, ¿no?
Sí, luego tiene naturaleza muy bonita, tiene un desierto, tiene unas salinas, es el único país que no tiene salida al mar de Latinoamérica, pero tiene el lago Titicaca, que merece la pena conocer. Yo lo conocí una vez que fui a Perú, porque hace frontera con Perú. En Bolivia turismo he hecho poco, la verdad.
Ya.
Tengo planeado, si voy el año que viene, cogerme una semana de vacaciones, o antes o después, para quedarme por ahí.
Mira, muy muy buen destino, claro que sí. Por otro lado, voy a aprovechar que le tengo al teléfono para preguntarle, como cardiólogo, no sé si tiene algún mensaje para la gente de Formentera y Ibiza, algún consejo para mantener nuestro corazón saludable.
Bueno, sí, hay que controlarse el peso, hay que controlarse la tensión de manera periódica, porque la hipertensión es una enemiga silente, igual que el azúcar, muchas veces no da síntomas, y controlar los niveles de colesterol, por lo menos una vez al año, no fumar, hacer una vida activa, y pues básicamente seguir una dieta mediterránea, española, evitar la comida rápida, evitar las salsas, las mantequillas, las cosas fritas, y ante cualquier duda, molestia, no sé qué, consultar con el médico.
Claro. Una dieta limpia y, como siempre, para todo, actividad física, ¿no?
Sí,
que no
sí,
falte.
Muy, muy importante, muy importante. Hay que mantenerse activo para mantenerse sano y para vivir no solamente más, sino vivir mejor.
Muy bien, ya para ir acabando, sobre su trabajo en Ibiza, ¿cómo es? ¿Cómo es el día a día de su profesión en una isla tan, pues, tan particular como es Ibiza?
Bueno, aquí somos pocos cardiólogos para lo que necesitaría el área sanitaria. Tenemos una presión asistencial importante de pacientes ingresados. Tenemos siempre más o menos 10 pacientes en planta por cardiólogo para ver hospitalizados. Luego hay mucha actividad de consulta externa, hay mucha carga asistencial, hay bastante atraso en las consultas porque ha habido déficit de personal, rotación de personal, la gente no permanece.
Yeah.
Y bueno, yo hoy estoy de planta y estoy viendo los pacientes ingresados y haciendo pruebas complementarias de estos pacientes ingresados, eco, pruebas de tuerzo. Y luego consultas, pasamos muchas, vemos interconsultas del hospital que nos piden para evaluar pacientes de otros servicios. Recibimos alrededor de 3.500 a 3.800 interconsultas al año. Entonces tenemos un volumen de 18, 20 de todos los días pacientes de otros servicios que hay que ser evaluados por cardiología, porque en el fondo somos una especie de servicio central. O sea, no solamente vemos nuestros pacientes, sino que nuestro ámbito de actuación y de responsabilidad incluye a muchos servicios. Eso hace que tengamos una carga asistencial importante.
Claro, no sé si... bueno, hablábamos de la rotación. Es verdad que mucho personal sanitario y también educativo de estas islas, pues al final no se queda. Se queda un poco tiempo, luego se va, a lo mejor vuelve, vienen otros. ¿Cuánto lleva usted en Ibiza? Y no sé si le gusta, si aconseja quedarse...
Yo llevo desde enero del 2024, que vine el año pasado.
¿Un añito?
Y voy a cumplir 2 años ahora.
Ah, vale, claro.
Sí, de enero cumplo 2 años. Y aconsejo venir, sí, es un lugar donde la gente también es muy acogedora, es muy agradecida. La carga asistencial es fuerte y esto no está en manos de los médicos y probablemente de los gerentes solucionarlo, porque... tú estás, como todo el personal estatutario, funcionarial, el poder adquisitivo en Ibiza pues es un 30 o 35% menos que en la península.
Ya.
A pesar de que hay un complemento, ese complemento no es suficiente. Hay algunas especialidades como oncología, que por la carga emocional que tiene la patología oncológica, que es importante, pero la insuficiencia cardíaca que tratamos nosotros tiene un 50% más de mortalidad que muchos tipos de cánceres. Ellos tienen un tratamiento preferencial que han logrado y creo que se merecen, y es que tienen un complemento de puesto de muy difícil cobertura. Y eso quizás puede ser una solución para la permanencia del personal médico y de enfermería y auxiliares, porque la gente no encuentra casa.
Yeah.
No es mi caso, pero bueno, tengo compañeros que están viviendo, van y vienen de Madrid. Es complicado así plantearte a largo plazo las cosas. Yo creo que esto es algo que debe ser una cosa, una decisión tomada a otro nivel, los que pueden tomar estas decisiones. No sé si plantear un IVA como el de las Baleares, la de las Canarias, algo hay que hacer, porque nos estamos convirtiendo, y digo no porque yo ya me considero un ibicenco de adopción,
claro que sí,
en una isla para, pues, para personas ricas que vienen de vacaciones. Los que viven aquí la pasan regular.
Totalmente, totalmente. Y necesitamos servicios también para los que nos quedamos aquí anualmente,
sí,
y sobre todo y especialmente servicios sanitarios tan importantes, pues, para sostener, sí, la vida, ¿no?
Sí, esto es.
Pues,
a Formentera vamos una vez a la semana, los cardiólogos de Ibiza y de Formentera, porque es la misma área, y pasamos consulta ahí los jueves. Y aprovecho aquí para mandarle un saludo a todos mis pacientes de Formentera, que ya el mes que viene nos veremos.
Fantástico. Jorge Raúl Castro, cardiólogo de Camisas, muchísimas gracias por atendernos hoy. Que tenga muy felices fiestas y que descanse después de estos días tan intensos en Bolivia. Muy, muy buen día y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego y feliz Navidad.
Bé, doncs us deixem amb una cançó, aprofitant el tema d'aquesta entrevista, que es diu Jo soy de Bolívia, és del grup Bonanza, i explica una mica com veu aquest grup, doncs, la societat i la terra boliviana. Us la deixem perquè l'escolteu.
De los sueños que imploran regreso, del mar de la sal, de las libres gaviotas.
Yo vengo de los sueños que imploran regreso,
del mar de la sal de las libres gaviotas. Volveré a bañarme en las costas de antaño, volver a huir para las a flamear en mis mares. Volveré a bañarme en las costas de antaño, volver a huir para las a flamear en mis mares. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla. Sí, 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 yo soy de Bolivia.